Bueno, pues este Sevilla de Albeniz nos va a venir estupendamente para introducir el siguiente tema, Los últimos bandoleros serranos. Es el título de la novela que esta tarde se presenta aquí en la Casa de Cultura Doctor Velasco a cargo de su autor, el santoñés Juan Ignacio Villarías. Juan Ignacio, buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, sigues en forma, ¿no? Con novela año prácticamente.
Sí, sí, estoy publicando a razón de una por año, porque más sería excesivo, ¿no? Entonces los editores me dicen que una por año ya está bien. Y entonces tengo como 4 o 5 más para los sucesivos, si Dios quiere.
Bueno, pues venga, pues las esperaremos. Vamos poco a poco, paso a paso. Sí. Los últimos bandoleros serranos, a ver, cuéntame.
Pues publiqué en el anterior, en el 24, uh-huh. Publiqué esta que hace la número 13 de todas las que llevo publicadas, y esta, entonces el tema de esta pues es el bandolerismo en el sur de España en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, uh-huh. Lo último ya del bandolerismo, que siempre existió en España y en todas partes, ¿no? Entonces se hizo mucho más intenso y mucho más notorio en la Andalucía del principios de la primera parte del siglo XIX, uh-huh. Y entonces pues de ahí prácticamente en esas fechas fue cuando empezó su declive hasta su desaparición final, debido más que nada al invento del ferrocarril y del telégrafo. Eso fue lo que acabó con el bandolerismo.
Uh-huh. Vale. ¿Es una novela y sigue a un personaje, a un protagonista?
No, en realidad son muchos protagonistas. Protagonizan la novela diferentes bandidos que se echaron al monte por distintos motivos, cada uno por el suyo, ¿no?
Sí.
También no dejan de tener protagonismo los guardias civiles que persiguen el delito, ¿no? En toda España, y en particular aquí, pues sobre todo les tenían pues muy, muy activos, digamos, muy preocupados, pues el tema del bandolerismo, que es el peor de todos los delitos que se cometían en la época y en el lugar. Y también tenemos la figura de un cazarrecompensas a la manera de las películas del oeste, o al revés, porque todos estos episodios que vemos sobre el oeste de Estados Unidos en las películas, habremos visto 500 cada uno de los que estamos aquí hablando y oyendo, pues todo esto, eso tiene su origen en Andalucía, la cría de caballos, la monta de caballos, los ranchos que se llaman allí, aquí son cortijos,
sí.
Esos cortijos, sí. Pues prácticamente la vida de Andalucía y del oeste americano venían a ser muy parecidas, tenían mucho paralelismo. Tuvo su origen en esta. Uh-huh. Y entonces aquí también pues había a veces el rey o la reina, porque en el tiempo en que se desarrolla esta novela reinaba Isabel II, entonces la reina ofrecía una recompensa por determinado bandido.
Sí, sí.
Y entonces surgía la figura del cazarrecompensas, el que se arriesgaba, que era mucho riesgo era, ¿no? Y se arrojaba, mucho arrojo tenía que ser ese, a perseguir a un bandido por el cual ofrecían recompensa para cobrarla, para cobrar esa misma recompensa. Y entonces también aquí tenemos esa figura entre todos los personajes, la del cazarrecompensas, más los guardias civiles en todas sus graduaciones, ¿no? Desde el guardia raso hasta el coronel aparecen ahí, y por supuesto los mismos bandidos, que son los principales protagonistas.
Claro, es cierto, es un paralelismo, un paralelismo además simultáneo, incluso precedente, claro, como has contado, en la península ibérica se daban este fenómeno seguramente ya desde el siglo XVIII ampliamente, ¿no? Y es trasladado al otro lado de América, allí lo que la época más intensa fue la segunda mitad del siglo XIX, pero aquí ya lo teníamos a principios.
Sí, sí, aquí, o sea, la civilización fue de Europa a América, no al revés.
Sí,
entonces
sí.
Todo lo que allí pasaba pues era reflejo de lo que pasaba aquí. Y concretamente ese tipo de aventuras que vemos en las películas pues tuvieron su origen en Andalucía. Todos estos episodios a caballo, atracos, corridas para acá y para allá, pues antes se dieron en Andalucía que allá en América. Lo que pasa es que mientras que hay miles, ¿qué digo miles? O cientos de miles de novelas y películas del oeste americano, de la Andalucía de la época, pues hay muy pocas, muchísimas. Entonces estos episodios, estos lances del bandolerismo andaluz, pues son muy poco conocidos, y por el contrario, el reflejo suyo que se dio allá en las Américas, pues es lo conocemos todos hasta la saciedad.
Sí, sí. Que por cierto, aquí en España lo tenemos idealizado, gracias a la serie Curro Jiménez, y Curro Jiménez era muy empático y simpático para darle cobertura a la serie, pero en realidad eran bandidos, eran bandoleros.
Por supuesto, esa la versión romántica del bandido generoso, caballeroso, que se echa al monte obligado por las injusticias y que allí se dedica a despojar a ricos y socorrer a pobres. Eso es pura literatura. Claro. En la realidad no era así, sino todo lo contrario. Un bandolero de aquellos, todo, cada uno de ellos, era un sanguinario, un de lo más malvado, ¿no? Capaces de las peores, de las atrocidades peores que se puedan imaginar. No había en ellos nada de generosidad ni de caballerosidad, sino todo lo contrario, como es fácil de imaginar. Entonces eso es el Curro Jiménez, que de tanto nos dieron a entender entonces, y que han repuesto recientemente la serie y tal. Pues esos personajes son totalmente falsos. Son unos personajes ñoños. Son hasta unos pobres diablos, hasta dan pena y tal. Pero qué va, en realidad el bandolero era todo lo contrario de lo que nos de cómo nos lo pinta la literatura romántica.
Haciendo un paralelismo, eran los indios en las películas del oeste, ¿no? Eran los malos.
Bueno, no, en las películas del oeste, dejando aparte los indios, pues tenemos la figura del bandido, del atracador, el que atraca el banco, el que atraca el tren y tal. Pues así eran aquellos bandoleros, ¿no? Atracaban a todo el que pasaba por la sierra donde ellos tenían sus guaridas, ¿no? Sean quienes sean, lo mismo pobres que ricos. Lo que pasa es que, claro, esto del bandido generoso pues tiene su origen en el hecho de que el bandido que está allí en la sierra escondido no puede sobrevivir sin la colaboración de otras personas que viven normalmente su vida en su casa, en su cortijo o donde quiera que sea. Entonces, a estos pues les tenían que recompensar también muy generosamente, pues de otra manera no sobrevivirían. Pues esa era la generosidad suya, es decir, pagar. No eran generosos, sino que pagaban ampliamente, porque tenían que pagar, porque no tenían otra salida si no fuera por estos colaboradores suyos, a los que recompensaban espléndidamente, no podrían sobrevivir. Esa era su generosidad, o sea, ninguna, sino pagar a quien le sirve.
Oye, en el Camino de Castilla, ¿has encontrado algo, alguna referencia entre Santander y Burgos y Madrid, o no existió este tipo de delincuencia, o no sabes, o no lo has investigado?
No lo he investigado, no, porque yo, para escribir una novela sobre un tema que no es el mío, no es el que yo vivo aquí de manera cotidiana, no es lo que yo he presenciado, no es mi ambiente y todo eso, pues entonces lo que hago es leer libros acerca del tema. Los pido, hoy en día por la red se puede encontrar lo que se quiera y en dos días lo tienes aquí. Entonces yo leo uno y otro libro, me empapo y ahí es donde yo saco el tema. Entonces no he investigado nada, pero el bandolerismo se daba en el sur más que en el norte. En Madrid hubo un bandido famoso, ¿no? Luis Candelas, que fue ahorcado. Junto a ese madrileño hubo docenas de andaluces. Entonces aquí en el norte no, como no nos traslademos ya hasta la época de la posguerra, los maquis, que tenían un fundamento político, aunque eran unos bandidos, atracaban, mataban, secuestraban. Y tal, pues lo hacían por motivos políticos y no como un delincuente o un bandido normal que lo hace, sino por ningún otro motivo, ni político ni social, sino por puro lucro para ellos mismos. Entonces, bueno, aquí, el bandolerismo aquí, pues no, en Cataluña se dio también, pero antes, siglo XVI, XVII, también hubo famosos bandidos, pero más que nada en Andalucía. Se puede decir que de 100 bandidos, 90 y tantos son andaluces.
Ah, vale, un amplísimo porcentaje. Bueno, ¿en qué va a consistir el acto de esta tarde, 7:30, aquí en la Casa de Cultura, invitando a todo el que tenga curiosidad por los últimos bandoleros serranos? ¿Qué vas a presentar?
¿Qué voy a presentar? Pues esta misma novela voy a presentar.
No entiendo la pregunta. ¿Vas a intervenir y vas a explicarnos más o menos un poquito de todas estas cosas?
Bueno.
¿No?
Sí, por supuesto, sí. Sí, voy a intervenir y voy a explicar todo lo relativo a esta última novela. Uh-huh. Y un repaso a las anteriores, si hace falta, si hay tiempo y lugar.
¿Y la siguiente cuál va a ser, Juan Ignacio?
Pues no lo sé, porque tengo 4 terminadas, otra empezada, entonces no sé, ya lo decidiré.
Vale.
No sé, yo procuro que el tema entre una y otra no sea muy parecido, ¿no? Si esta trata del siglo XIX, pues la siguiente, pues una de la actualidad, en fin, no sé, ya veremos.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias por invitarnos, bienvenido a Laredo una vez más con nuestra nueva presentación, entrada libre esta tarde, 7:30 en nuestra Casa de Cultura. Doctor Velasco, Juan Ignacio, un saludo, un placer conversar contigo, hasta pronto.
Muchas gracias a Radio Laredo y todos sus oyentes.